Lo primero que quiero es agradecer, por supuesto, a José Coello, a Lola, a todo su equipo, la valentía, ¿no? El sacrificio que llevan durante todo este tiempo para seguir transformando la ciudad en la inversión industrial. Como han dicho, son una empresa de referencia ya internacional en el sector naval, en el sector de defensa, en el sector aeronáutico, en el sector del ferrocarril, ya hacen hasta guitarras, con lo cual, no sé, ya, de todo, esa mente no para de crear. Y estamos hoy visitando la segunda ampliación ya de la empresa en estos años desde su creación. Y tenemos la gran suerte, como bien ha dicho José Coello, de contar con la presencia y la visita del presidente de la comunidad, de Fernando López Miras, que está apostando firmemente por esa transformación tecnológica, por la investigación, por el conocimiento, por las empresas de base tecnológica en la Consejería de Empresa, en el Info, para que las empresas que son reconocidas internacionalmente, que tienen sede en Cartagena, sientan el apoyo de la colaboración también pública para meterse en estos proyectos de crecimiento, ¿no? Porque sin duda no debe ser fácil hacerlo solo y estamos ahí para apoyar en todo. Desde el Ayuntamiento, como bien sabe José Coello, también estamos haciendo todo lo posible con la mesa de formación para las nuevas industrias. Ellos tienen ya mano de obra muy cualificada. Aquí se han formado sus empleados, el equipo que se mantiene fiel a la empresa, pero si hubiera alguna necesidad estamos ahí para formar con ese grado de especialización. Y también, como saben, estamos impulsando un proyecto que es CAETRA, junto al presidente de la comunidad, para que las oportunidades que tenemos en Europa en materia de defensa, de ser capital europea de la defensa, que ser una referencia a la reconstrucción en materia de seguridad, pues pueda suceder, como digo, todo esto aquí en Cartagena y no tengan que buscar otros países o otras ciudades para invertir ese dinero que va a estar en Europa. Como bien sabéis, en esta empresa se fabrica auténtica tecnología de Cartagena en el desarrollo de los diseños de los nuevos retos tecnológicos que estamos afrontando en la ciudad, ¿no? Nos han enseñado las superestructuras y los paneles de vela del S81, del S82, del S83, van más rápido todavía que Navantia y que SAES. Nos han enseñado también la fibra de vidrio con la que están desarrollando la reconstrucción del Cazamina Asturias, bueno, y toda la inversión en tecnología que están haciendo. Yo insisto, quiero agradecer por un lado el esfuerzo para seguir invirtiendo en la ciudad, para seguir creando oportunidades, para seguir creando puestos de trabajo y para seguir apostando por la ciudad y exportando mucha tecnología a todo el mundo. Y quiero agradecer, por supuesto, al presidente de la comunidad que siga apostando por Cartagena como motor económico industrial, con todo lo que se necesita, apoyando a nuestros empresarios para dar ese salto. Y nada más, felicitarles y decirles que si hay algún problema más que surja durante la licencia o el procedimiento en el que están inmersos, pues seguiremos en contacto como hemos hecho hasta ahora para que no pierdan ni un segundo y pronto puedan estar operativos al 100%. Muchas gracias.
Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria. A mí, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a José Coello, a Lola, por abrirnos las puertas de su casa, de esta empresa, de Sinergia Racing Group. Y, por supuesto, también a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, porque desde luego da gusto estar con una líder, con una alcaldesa que se preocupa, que se ocupa, que defiende el tejido productivo, las empresas de su municipio y, por supuesto, la generación de un empleo de calidad, como el que se está generando también en esta empresa. Sinergia Racing Group es una de esas empresas que hay que conocer. Es una de esas empresas que generan orgullo de ser de Cartagena y de la región de Murcia. Es una empresa que es pionera, es referente en la fabricación de piezas de prototipo de todos los sectores, industrial, naval, aeronáutico, del ferrocarril. Pero es que cuando paseas por sus instalaciones y observas que tienen la maquinaria de última tecnología, que tienen, por ejemplo, la impresora 3D más grande de España, cómo están reparando el Cazamina Asturias, cuando te cuentan cómo han participado en la construcción del S-81, del submarino S-81 y Isaac Peral, cuando te cuentan los proyectos que están haciendo, cómo son capaces de diversificar, de crear algunas piezas, de crear algunas infraestructuras que solo están en la mente de José Coello. Y desde luego esto también es lo que hace que sea un elemento diferenciador. Precisamente esto y el que esté utilizando el talento como lo están utilizando, y el que también aprovechen la inversión y la innovación para ser más competitivos, para diferenciarse de sus competidores y, por lo tanto, para poder producir bueno, pues unos elementos, en este caso piezas, prototipos, que son con una calidad totalmente diferente al de sus competidores, y lo cual le hace únicos en el mercado, no solo nacional, sino en el mercado mundial. Son una de esas empresas que son un ejemplo de cómo invertir en innovación, invertir en investigación, te hace mejores y te hace ser mucho más competitivo. Por eso, desde el Gobierno de la Región de Murcia, queremos ayudar a las empresas a que puedan seguir invirtiendo en I+D. Y precisamente yo hoy aquí, en una empresa que, como digo, es referente en tantas cosas, quería anunciarles que en las próximas semanas vamos a poner en marcha una línea de ayudas de 5 millones de euros precisamente para proyectos de I+D. Para proyectos de I+D de pymes, de autónomos y de grandes empresas, pero siempre que las grandes empresas se presenten en colaboración con una pyme al menos. Van a ser ayudas de hasta 300.000 euros, como digo, para proyectos de I+D que ayuden a muchas empresas pues a alcanzar la tecnología que necesitan, la inversión que necesitan, esa innovación, la investigación necesaria para diferenciarse y para ser más competitivos, como han hecho a lo largo de los últimos años, no con poca dificultad, José Coello, Lola también, a través de Sinergia Racing Group. Como digo, merece la pena conocer esta empresa, saber que en la región, que en Cartagena, tenemos empresas que son capaces de producir y de crear cosas que no se producen en ningún otro lugar del mundo y con una calidad única. Y dicho esto, pues yo quedo a su disposición. Y supongo que la alcaldesa también, claro, a lo que necesite. ¿Cómo? Sí, sí, serán empresas de cualquier sector, como digo, para pymes y autónomos y grandes empresas, pero siempre que se presenten en colaboración al menos con una pyme, hasta 300.000 euros. ¿Cómo?
¿A partir de cuándo?
En las próximas semanas se va a publicar. No les puedo decir un día exacto, pero en las próximas semanas se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia esa convocatoria. Mire, el director general de universidades, que además es uno de los académicos o un académico de mucho prestigio en el ámbito universitario, no solo a nivel regional sino nacional, estuvo reunido con ellos, le mostró la voluntad de solucionar el problema que tiene y atender a sus demandas. El consejero de universidades, un investigador, un académico también, y un catedrático universitario de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, también ha manifestado que está ocupado, no solo preocupado, sino ocupado en la tarea de dar una solución, que ha estado, desde luego, los primeros contactos, pudiendo ver esas dependencias de la UNED. Lo que es seguro es que enfermería en Cartagena no se va a cerrar ni se va a privatizar, como algunos quieren hacer creer. Lo que es seguro es que los alumnos de enfermería en Cartagena van a tener unas instalaciones dignas y que tenemos desde luego a todo el departamento de universidades, como digo, en el que al frente están catedráticos y representantes de la comunidad universitaria de la región y de España, con un prestigio y una solvencia más que contrastada, ocupados para dar una solución lo antes posible. Esa solución va a llegar, desde luego.
¿Pero consigue usted, como ha dicho el consejero, que será la sede de la UNED donde estará la nueva escuela y será en septiembre?
Yo lo que le puedo confirmar es que el consejero ha estado viendo esas dependencias, que la voluntad es esa, que en septiembre el problema estará más que resuelto y que nos gustaría quizás que esa sea la ubicación definitiva, pero el consejero está trabajando en eso.
Yo quería saber si iba a ir a la manifestación de este domingo.
Sí, por supuesto, claro que sí. Y además creo que es la obligación de todos los que defendemos la Constitución, los que defendemos el ordenamiento jurídico y los que defendemos algo que nos ha hecho ser pues un país que lleva más de 45 años viviendo en libertad, y es la igualdad de todos los españoles y de todos los títulos frente a la ley. No puede ser que ahora aquellos que defendemos la Constitución seamos los malos y que los delincuentes sean los buenos para el gobierno de España. No puede ser en modo alguno y, por supuesto, vamos a estar en Madrid, lo haremos con otros muchos ciudadanos de la región de Murcia, defendiendo la Constitución y defendiendo la igualdad de todos los españoles frente a la ley.
¿Y también qué le parece
el último informe de FEDEA? El último informe de FEDEA, que hace referencia al sistema de financiación autonómica, pues FEDEA dice algunas cosas con las que estamos muy de acuerdo, dice algunas cosas conmigo FEDEA de las que estamos muy de acuerdo y de las que nosotros llevamos hablando muchos años. En primer lugar, lo que dice FEDEA es que la región de Murcia es la comunidad autónoma de España peor financiada. Y esto es verdad. Somos los peor financiados desde 2009. Es decir, desde 2009 cada año estamos recibiendo menos que el resto de los españoles para pagar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras políticas sociales. Esto hace que tengamos que endeudarnos más, pero esto también nos lastra y hace que seamos menos competitivos. Y lo que dice FEDEA es que hay que reformar ya el sistema de financiación autonómica, que por supuesto hay que mejorar la financiación de la región de Murcia. Este es un organismo independiente y a nivel nacional, porque la región de Murcia es la peor financiada, y además dice que a las comunidades peor financiadas, como la región de Murcia, hay que aplicarles un fondo de nivelación desde ya para compensarles todo lo que han dejado de recibir durante los últimos años. Yo no puedo estar más de acuerdo con un organismo de expertos que han elaborado este informe independiente, porque es la realidad y es lo que vamos reivindicando y demandando desde hace mucho tiempo. Yo ya le he pedido, he exigido por el conducto oficial al presidente del gobierno la convocatoria de la conferencia de presidentes, precisamente entre todos asuntos, para hablar de este, de la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica. Otra de las cosas que dice el informe de FEDEA, con el que también estoy de acuerdo, es que en modo alguno entiende como algo positivo y que vaya a solventar el problema de la desigualdad en cuanto a la financiación autonómica la condonación de la deuda a Cataluña. Es decir, entiende que no es un mecanismo apropiado que el gobierno condone la deuda a Cataluña, y lo que también dice FEDEA es que no se puede tratar ni aprobar una financiación singular de forma bilateral con una comunidad autónoma, en este caso en referencia a Cataluña, y yo estoy muy de acuerdo también con ese informe, esas apreciaciones.
Bien, gracias.
Una que tiene que ver con la contestación de la propuesta que hace usted, señor presidente, de elevar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, y la otra de parte del señor Ascón, que ha salido a contestar su propuesta de hacer un plan hidrológico nacional donde pueda haber trasvase pues del Ebro a Cataluña y otros lugares. Ha dicho que no sobra agua en Aragón. El señor Ascón, a través de la red de...
Mire, en primer lugar, educación obligatoria hasta los 18 años. Yo le voy a dar una opinión muy particular, ¿no? O mi opinión personal. Creo que los trabajos que hay para los jóvenes de 16 años son precarios, son muy precarios. Creo que es mejor que nuestros jóvenes estén formándose al menos hasta los 18 años. Y creo que en esto coincidirán todos conmigo. Los chicos y las chicas que están trabajando con 16 y 17 años encuentran trabajos muy precarios. Si conseguimos que se puedan formar hasta los 18 años, no solo se va a combatir el absentismo escolar, sino que vamos a darles una mejor formación y una mejor educación. Sobre esta base, en mi opinión, puede haber pocas dudas. A partir de aquí creo que es una decisión que se tiene que tomar en consenso con la comunidad educativa, por supuesto. Y por tanto, yo lo que le he dado hasta ahora es una opinión personal. La opinión política es que en Holanda y en Portugal ha funcionado. Ha funcionado bien y ha dado muy buenos resultados. Esta es una decisión a través de una ley orgánica y, por lo tanto, que la tiene que tomar el Gobierno de España y ser aprobada en el Congreso de los Diputados. No es una decisión de la región de Murcia, pero creo que merece la pena, al menos, valorar la posibilidad, ver qué opciones tenemos, ponerlo encima de la mesa, que la comunidad educativa se pronuncie, los padres también, las familias. El Consejo Escolar del Estado ya ha visto esto, esta propuesta, en principio, con buenos ojos, ¿no? Bueno, creo que si es algo que puede ser positivo, merece la pena al menos valorar la posibilidad y no descartarlo de primera, ¿no? Porque, como digo, allí donde se ha aplicado ha funcionado, y porque creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que un joven, un chico o una chica que accede a un trabajo con 17 años, desde luego no es el trabajo de sus sueños y no es el trabajo de su vida.
Presidente, ya la última.
Sí. Mire, yo le voy a remarcar la postura, no mía personal, sino la del gobierno de la región de Murcia y si quiere la del Partido Popular, que aprobó el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro, ¿verdad? Mire, el agua es un recurso que es de todos los españoles, es un recurso natural y por lo tanto, según la Constitución, es un recurso al que deben de tener acceso todos los españoles. Creo que no se entiende y que nadie entiende que el agua sea propiedad de la comunidad autónoma por la que pasan los ríos, ¿verdad? Y creo que los países se fundamentan, y al menos nuestro ordenamiento jurídico así lo establece, en la solidaridad y en la justicia. Creo que no se trata de quitar nada a nadie, ¿no? Y no hablo de ninguna comunidad autónoma ni de nadie en particular. Creo que se habla, es que se está hablando y que lo que se pone ahora de manifiesto es que hay que ser justos y solidarios, pero sobre todo justos. Estamos en un momento de escasez para muchas comunidades autónomas, para Cataluña y para Andalucía. Evidentemente a la región de Murcia nadie le va a dar lecciones sobre cómo gestionar y cómo utilizar el agua. Digo esto porque teniendo las mismas condiciones ahora mismo, las cuencas, que Cataluña y Andalucía, en la región de Murcia no nos planteamos restricciones, porque llevamos 40 años invirtiendo en innovación, modernizándonos, y porque hacemos la gestión más eficiente del agua que se hace no solo en Europa, sino en el mundo, precisamente en la región de Murcia, con niveles de depuración y reutilización muy por encima, por ejemplo, de Israel, que es el ejemplo mundial en la gestión del agua, ¿verdad? Y creo que cuando estamos observando, desde el sentido común y desde la lógica, ¿verdad? Desde el sentido común y desde la lógica. Cuando vemos cómo Cataluña o Andalucía se plantean restricciones y al mismo tiempo vemos cómo en Segovia están desembalsando el agua de los pantanos porque ya no tienen capacidad para almacenar más agua, cuando estamos viendo cómo en algunos territorios de Castilla y León se están desbordando los ríos y está haciendo daño a la población, vemos que esto no tiene ninguna lógica, es un sinsentido y es una sinrazón que en algunos sitios se planteen restricciones porque no hay agua y en otra el agua se esté desbordando y esté causando daños a la población. Que por lo tanto, lo que estamos observando es que en España hay agua, pero hay que redistribuirla sin duda para coger la que sobra y la que está haciendo daño en muchas ocasiones y llevarla a donde hace falta. ¿Quién no puede estar de acuerdo en esto? Estoy convencido de que todos están de acuerdo en este planteamiento que yo he hecho porque es un planteamiento de sentido común, de lógica y de cuestión de Estado.
Gracias.
Bueno, soy José Coello y soy el CEO de Sinergia Racing Group.
Queríamos conocer un poco pues, dónde va Sinergia en sus distintos planos de innovación. Sabemos que trabajan para defensa, también para la nave de interés. Conocer este crecimiento que tiene hacia dónde va.
Bueno, yo creo que no hay un límite, pero lo cierto es que, como les comentaba antes, tenemos ramificaciones en diferentes sectores. Estamos en el sector náutico, eólico, industrial, eólico también, y estamos especializados en hacer cosas grandes, ¿no? Máquinas de control numérico de gran tamaño. Luego creo que dominamos bien la tecnología y ya somos reconocidos a nivel mundial, diría. Por lo tanto, el límite pues no sé en dónde está. Yo creo que somos más de 100 personas y seguimos creciendo. Este año pasado ha sido muy bueno y esperemos que este año presente también sea parecido, ¿no? Lo que también les decía es que este crecimiento se puede hacer o es más fácil, creo yo, hacerlo cuando te sientes soportado, ¿no? Ayudado. Y la realidad es que tanto en mi ciudad como en mi región el sentimiento que tengo es de cariño, es de apoyo y estoy tremendamente agradecido a esta visita y a este apoyo.
Donde se pueda contar, ¿nos podría decir cómo va la reconstrucción de esta mina y también esta colaboración que tiene con SAES a la hora de los submarinos de 81?
Bueno, el cazaminas ha sido un reto tecnológico. El barco era complejo de reparar, era hasta difícil sujetarlo, por lo tanto nosotros trabajar debajo pues no era nada fácil. Los ingenieros de Navantia han sabido manejar la situación. Creo que también nuestros ingenieros pues se han acoplado muy bien al reto. Los trabajadores han hecho un trabajo impresionante y después de 2 años y medio prácticamente el submarino está ya listo, ¿no? El cazaminas, perdón. Y sobre todo, pues lo que el resumen es que Navantia y Defensa está contento con el trabajo y nosotros orgullosos de haberlo hecho.
Bueno,
con SAES tenemos muchos proyectos y van saliendo cada día, ¿no? No puedo hablar de todo, pero es una empresa para nosotros importante. Y bueno, respecto al submarino, al S-80, pues Navantia ha confiado bastante en nosotros para hacer las piezas de fibra. Le fabricamos la superestructura, la vela y algunas piezas más. Y la relación, desde luego, es buenísima. Y ojalá tengan éxito con el submarino y sean capaces de venderlo y seguir esa relación.
¿De qué facturación estamos hablando? ¿Facturación?
Sí, facturación
de la empresa.
Bueno, estamos por encima de 10 millones. Sí. Ojalá. No tengo la bola de cristal, pero sí. Vamos a ver. Claro, eso es verdad. Es la manera de poder pagar a los bancos, ¿no? Y devolver las deudas, tener margen. Y cada día es más complicado, ¿no? Hoy escuchaba en la radio que en los últimos 5 años el rendimiento en el trabajo y la productividad ha bajado un 5%, ¿no? Y lo que va a bajar, lo que va a seguir cayendo. Para los empresarios, desde luego, es muy difícil. Porque esto no es jauja, tienes que vender un proyecto y lo tienes que poner en precio. Y lo tienes que fabricar con una gente que si no quiere, o cada día quiere menos, y, o la administración cada día tiene más necesidad de las pymes de morderles, pues se hace más difícil. Bueno, aquí no vamos mal. Los empleados que vamos trayendo, es verdad que no todos valen, pero la verdad es que tenemos un gran equipo. Gente ya muy formada y capaces de hacer proyectos complejos. Hemos conseguido dividir la empresa en sectores y dividir y vencerar, ¿no? Gracias a eso hemos conseguido que la gente se especialice más y nosotros y la empresa pueda tener más control de los proyectos que hace.
¿Cuál es